El presidente de la Generalidad Valenciana es don Joaquín Francisco Puig Ferrer, al que Occidente, desde luego Valencia particularmente, lo conoce como Ximo Puig. ¿Qué tal, señor Puig? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, ha adelantado usted las elecciones autonómicas al 28 de abril para hacerlas coincidir con las generales. ¿Por qué le convenía a su partido?
No, yo creo que le convenía a la Comunidad Valenciana. Creo que es positivo que haya una cierta singularización. Es cierto que son unas elecciones generales y que el debate nacional va a contaminar mucho también nuestras elecciones, pero de hecho también un mes después con las municipales y las europeas continuábamos en lo mismo. Por tanto, queríamos de alguna manera singularizar nuestra posición y sobre todo además hay un factor clave que es la participación. Cuando más participación, más legitimidad democrática y por tanto siempre en nuestra comunidad las elecciones generales han tenido más participación.
Sus socios parece que no tienen la misma idea.
Bien, es que yo respeto absolutamente las decisiones y las opiniones de todos y bueno, pues las respeto. Mi opinión en este caso era que era bueno para la Comunidad Valenciana y por tanto por eso lo he hecho.
Perspectivas de su partido y de su candidatura en estas elecciones. Las encuestas dan muy igualado el bloque de los votos de la derecha o las derechas, metiendo ahí a todo lo que va del PSOE hacia la derecha. Prácticamente igualado, quizá con un pequeño porcentaje por cima de ustedes, Podemos y Compromís, que son los socios de gobiernos actuales. ¿En qué medida cree usted que eso puede cambiar o puede confirmarse?
Bueno, usted sabe que en estos momentos la volatilidad es enorme. No se sabe muy bien la foto de hoy cómo va a ser pasado mañana. Hay muchas circunstancias que van cambiando, pero nosotros hemos hecho un buen trabajo en este tiempo. La verdad es que la Comunidad Valenciana hace 4 años estaba en una situación muy difícil, con una hipoteca reputacional enorme, que estaba vinculada a la corrupción, también con una hipoteca social y una fractura social importante y una hipoteca económica, más de 40.000 millones de euros de deuda. Y con todo eso, con una situación complicada, lo que se ha hecho es normalizar la situación de la Comunidad Valenciana. En estos momentos hay un clima de convivencia y de no crispación que no tiene que ver en los pasados años y creo que compartimos grandes expectativas de futuro los valencianos y en ese sentido pues creo que nosotros nos presentamos a estas elecciones con el trabajo hecho y sabiendo que queda muchísimo por hacer, pero que esta comunidad ya no tiene nada que ver con la de hace 4 años.
¿A usted le gustan los socios que tiene o preferiría tener a Ciudadanos?
Mire, en política cada uno lo que intenta es tener la mayor capacidad posible para llevar a cabo su programa. Esa es la realidad. Y efectivamente para lo que vamos a luchar en estas elecciones para tener el mayor respaldo posible para intentar implementar un programa que tiene como 2 grandes valores que es la igualdad y la libertad que tienen que estar equilibrados y que tienen que garantizar la convivencia. Nada más importante que la convivencia, lo estamos viendo en otras comunidades autónomas, que la fractura de la convivencia es lo que finalmente abre la puerta a todos los desastres y todos los fracasos. Y por tanto, desde esa posición, a mí lo que me gustaría es también, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en general en España, que se desfronterizaran los bloques, que hubiera más transversalidad, que hubiera más posibilidades de llegar a acuerdos. Aquí en la Comunidad Valenciana hay que decir que nosotros hemos llegado en las leyes a muchos acuerdos con Ciudadanos. Y creo que es razonable y en la medida de lo posible que incluso con el Partido Popular, que también hemos llegado a acuerdos en algunas leyes en concreto. Creo que es importante, pues eso, desfronterizar, ¿no? Intentar no buscar permanentemente la confrontación. Es que ya hay demasiada confrontación y hay demasiada crispación.
Hasta hace poco Castellón se llamaba Castelló y Castellón. Ahora ustedes han quitado el nombre en castellano, que es una forma de prohibirlo oficialmente. ¿No les gustaba? ¿Creen que no hace justicia? ¿Creen que todas las personas que llaman Castellón a Castellón cometen algún tipo de agravio?
No, en absoluto. Cada uno puede llamarle a una ciudad, a la ciudad como corresponda. Es una iniciativa del Ayuntamiento Legítimo de la ciudad de Castellón, que de Castelló, porque se llama Castelló, como nosotros le llamamos a Zaragoza, Zaragoza, pero es Zaragoza. Quiero decir que realmente es el nombre histórico de la ciudad, pero cualquier persona que le quiera continuar llamando Castellón, pues lo podrá llamar Castellón. El nombre oficial es Castelló, pero como Girona o Lleida, pues la gente que quiera llamarle Gerona, pues le continúa llamando Gerona. Yo creo que lo único que se trata es de que el nombre normalmente es en un idioma, no es en dos idiomas. Ahora, otra cosa es que efectivamente cada uno le puede llamar pues como corresponda. Yo creo que este no es un hecho de conflicto, vamos.
Castellón es una realidad en dos idiomas. Castellón
Sí,
no es
claro, por
una, no
supuesto.
es una plaza de un
No, pero
único idioma.
Castellón, no, pero el nombre se asocia a lo que es la identidad histórica, a lo que ha sido Castelló. Bueno, si viene usted aquí al Palau de la Generalitat, al cual le invito cuando quiera, pues verá cómo se llamaban hace 3 siglos las ciudades de la Comunidad Valenciana. Porque es así, porque por ejemplo hay otras ciudades que de la propia comunidad, pues que son originariamente en castellano y que evidentemente el nombre es en castellano. Pero mire, aquí problema lingüístico no hay, de verdad. Es que, sinceramente, nosotros hablamos en castellano y en valenciano con absoluta normalidad. No hay ningún tipo de conflicto. Los niños y las niñas aprenden los dos idiomas y nosotros lo que queremos es que de verdad sepan 3 idiomas cuando acaben, que sepan el inglés, que es fundamental para su vida.
Ignacio Camacho, lo quería saludar.
Buenos días, señor
Hola,
Puig.
muy buenos días,
Yo
señor
quería
Camacho.
preguntarle, cuando el resto de sus colegas, que llamamos convencionalmente varones, los líderes territoriales del Partido Socialista, se oponían a un superdomingo, cuando se barajaba la posibilidad aquella de que las elecciones se juntaran todas el 26 de mayo, ¿qué ha visto usted, qué oportunidad ha visto usted que ellos no vieran? Y segundo, según sus datos, a Compromís le puede también afectar este desplome que está sufriendo Podemos y la izquierda radical.
Bueno, en primer lugar, yo un superdomingo no lo veía por una razón, porque entonces sí que eran ya todas las elecciones. Ahora se trataba de elegir
Pero
dos
usted ha
fechas.
juntado la suya,
No,
diga, ya vamos.
ya no, pero lo que le quiero decir es que son dos, las generales y las valencianas. Con lo cual, es obvio que hay una cierta notoriedad. Nosotros tenemos un problema de visibilidad grande, la Comunidad Valenciana, muy grande, porque el problema territorial en España se asocia siempre a Cataluña y hay otras cuestiones que son fundamentales que nos afectan, por ejemplo, a nosotros, que tiene que ver con la financiación autonómica, que ya está reconocido por todos, que es la comunidad peor financiada, y nosotros necesitamos en algún momento determinado levantar la mano y decir, oiga, estamos aquí. Y que no todo puede ser un debate sobre Cataluña, es que hay otras realidades que hay que abordar. Y en ese sentido es una cierta posibilidad de visibilizar nuestro problema, porque es un problema que al final afecta a los servicios públicos. Y lo que yo quiero es que haya igualdad entre españoles y singularidad entre territorios. Y en estos momentos en España eso no es así. Por tanto, para nosotros el intentar meter la cabeza en el debate nacional es fundamental. Y respecto a lo que planteaba de Compromís. Desde luego, Compromís tiene una dinámica diferente a Podemos. Aquí ha sido un socio absolutamente leal. Con nuestras diferencias, obviamente, hemos cimentado esta recuperación del autogobierno valenciano. Y en este momento, de lo que se trata es de que cada uno, pues evidentemente, proponga para el futuro, sobre todo, porque es de lo que se trata. Y sinceramente, yo creo que no están en la misma posición, tampoco demoscópicamente.
¿Por qué le gusta tanto al Partido Socialista coquetear con partidos que no creen en la nación española o que plantean tensiones identitarias de difícil resolución? Léase Baleares, léase ustedes con Compromís.
No, pero vamos a ver, aquí mire, este gobierno es un gobierno absolutamente constitucionalista, sin ningún tipo de duda. De hecho, como gobierno autonómico, hemos planteado también ideas para una posible reforma de la Constitución, en el momento que haya el suficiente apoyo posible, ¿no? Por tanto, nosotros no tenemos ninguna duda respecto a esta cuestión y el gobierno valenciano ha tenido en todo momento una posición clara respecto a los desafíos de otros territorios, absolutamente clara. Otra cosa es cómo finalmente a veces se leen las cuestiones o se propagan o se dicen, pero la realidad es esa, no hay otra realidad.
Tony, ahora quería saludar, Tony Echarri.
Sí, señor Puig, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola. En el Partido Socialista se ha desprendido de dos diputados críticos con la línea, me refiero al grupo parlamentario, con la línea de Pedro Sánchez, con los secesionistas catalanes, por haber discrepado de cómo estaba llevando en los últimos momentos de la legislatura su relación con los secesionistas catalanes. Concretamente me refiero a José María Barreda y a Soraya Rodríguez. ¿Usted cree que las reacciones de su partido a la salida de Soraya Rodríguez, por ejemplo, fueron comedidas, fueron justas?
Bueno, mire, yo creo que una persona tiene que ser coherente a lo largo de su vida política, y me parece acertado que cuando uno no está de acuerdo en un proyecto político, pues lo diga y deje el proyecto o se mantenga al margen. Pero no sé si es demasiado normal lo que ha pasado en este caso y en otros también, en otros partidos, ¿eh? No. Pero en cualquier caso yo soy respetuoso, yo conozco hace muchos años a Soraya, le respeto personalmente, no me parece correcto lo que ha hecho, pero en cualquier caso también no soy de estridencias y no me parece bien que se verbalice de una manera casi insultante esta cuestión. Pero en cualquier caso, Lo que es cierto es que muchas veces hablamos de este acercamiento y yo no lo he visto. Yo lo que sí que he visto, sabe, nosotros los valencianos lo que hemos sufrido ha sido la alianza contra el gobierno de los independentistas con el Partido Popular y Ciudadanos, que a nosotros nos ha costado 1.400 millones de euros en los presupuestos. Por tanto, de hecho, ¿cómo ha habido una alianza con los independentistas y finalmente hay elecciones? Porque los independentistas no han apoyado el presupuesto. Por tanto, yo no sé dónde está ese acercamiento, esa situación, digamos, de idilio entre el Partido Socialista y los independentistas.
Quería saludar Sonsoles.
Buenos días, presidente.
Quizá hola, muy buenos días.
Buenos días. Quisiera preguntarle por las posibles alianzas después del 28A, sea estéril, hablo en las generales, pero ¿usted qué ve después del 28 de abril? Con todo el panorama demoscópico desplegado, imagino, en la mesa de su despacho.
No, la verdad es que no lo tengo desplegado porque, sinceramente, ya le he dicho a Carlos al principio que la volatilidad es tan enorme que quien lo fía a las encuestas anda aviado.
Pues entonces le pregunto, ¿qué le gustaría?
A mí me gustaría tener una mayoría suficiente, claro, para poder gobernar, como a todo el mundo, se supone, ¿no? Yo lo que quiero
Moncloa?
Y en Moncloa, pues lo mismo. Que no se dependiera, o sea, hay un momento determinado en el que efectivamente cada partido lo que tiene que intentar es conseguir el máximo apoyo posible para su proyecto para que se pueda llevar a cabo. Ahora bien,
¿y con quién llevaría a cabo su programa el Partido Socialista?
Claro, en este momento la situación es que Ciudadanos, que teóricamente nació como un partido liberal y que en su momento determinado, pues lo que planteaba es una especie de espacio centrado en el que podía conjugar gobiernos a izquierda o derecha, en este momento evidentemente está más radicalizado que el propio Partido Popular, con lo cual la verdad es que el Partido Socialista está llamado en estos momentos a ocupar un espacio central en la política española y tiene que jugarlo, porque sinceramente hay un apelotonamiento muy grande en el carril de la derecha y de la extrema derecha, por tanto hay que buscar un proyecto más allá de las fronteras del propio Partido Socialista.
Y otra cosa, que no haya confluencia con Podemos de Compromís, ¿le beneficia al PSOE?
Pues estas cosas nunca se saben, porque la suma de partidos en coaliciones no siempre da una suma exacta, ni mucho menos, se pierden votos por el camino. Entonces, pues habrá que verlo al final, ¿no? Dependerá también de la propia recuperación de Podemos.
Sí, mañana el buque Juan Carlos I... atraca en un puerto, en el puerto de Valencia, por ejemplo, sin más lejos, para recibir la visita de aquellos que lo quieran ver. ¿Ustedes lo recibirán encantado o emitirá una nota como sus compañeros vascos censurando que venga un buque de guerra?
No, nosotros, desde luego, recibimos a la Armada con total normalidad siempre en nuestros puertos. No es que sea una novedad, es que vienen y cuando vienen, pues estamos absolutamente dispuestos, faltaría más.
¿Y no cree usted que su partido no le ha llamado la atención a los dos concejales de Guecho por hacer lo contrario?
Pues la verdad es que no lo sé, no tengo la menor idea, ya tengo bastante con ocuparme de lo mío.
Pues, señor Puig, muchísimas gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchísimas gracias a usted, Carlos.
Suerte.
Gracias.